Buenas tardes, muchas gracias a todo el auditorio que nos sintoniza a través de Gran Vía Radio en el 91.2 de su FM y en www.granviaradio.com. Bienvenidos a La Vida es Maravillosa, Leven, el espacio que ocupa el bufete de abogados Baseler, ¿no?
Boseler.
Bien, tenemos la compañía de el abogado Álvaro Machado, que es que nos acompañará a esta hora de la tarde, cuando son las 13 horas pasados 34 minutos, hora de la península ibérica, 14 horas 34 minutos en Canarias. Buenas tardes, abogado Álvaro Machado. Vamos a ver de qué hablamos hoy, porque estamos estrenándonos en este programa. Ni tan siquiera me he presentado. Mi nombre es Milton Robles y bueno, estaré acompañando a este maravilloso grupo de abogados en La Vida es Maravillosa. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes y muy contento y encantado de esta invitación y de poder estar aquí junto con los oyentes y con toda la gente que nos escucha.
Bien, vamos a de qué vamos a hablar ahora, porque como nosotros de leyes entendemos muy poco, pero lo que entendemos quisiéramos que nos ampliaran más.
Para eso estamos nosotros y bueno, temas de actualidad hoy en día. Existen pues muchas cuestiones que la gente se pregunta acerca de multitud de temas, pero principalmente pues uno de los que están más de moda ahora mismo son la utilización pues de estos patinetes eléctricos, que mucha gente pues ha visto como en ellos un medio de transporte y de desplazamiento pues sostenible, eficaz, que no es necesaria pues licencia y a priori pues no es necesaria la obtención de ningún seguro, es un medio económico y bueno, pues es un tema totalmente de actualidad sobre estos aparatos que a día de hoy pues utiliza pues un gran porcentaje de la población de aquí de Barcelona también. Es una ciudad enorme y obviamente pues ha proliferado con enorme éxito este tipo de transporte.
Muy bien, a propósito de eso, Álvaro, justamente eso hablábamos este día con unas personas, que hubo un chico ahí que atropelló una persona mayor con una de estas patinetas. Y ¿qué regulación existe, sobre todo del ayuntamiento, a este tipo de personas? Porque a veces sucede que, por ejemplo, en el caso de nosotros los peatones, cruzamos un semáforo y quizás está en verde para los peatones, pero estos chicos se cruzan. Igual lo mismo pasa con la gente que usa bicicleta muchas veces.
Pues mira, a propósito de este comentario tuyo, si me permite estudiarte.
Sí, claro.
Este siniestro al que hacía referencia fue la muerte de una persona, de una anciana de 92 años, y esto fue en la localidad de Esplugas de Llobregat.
Yeah.
Precisamente esta fue pues una de las gotas que colmó el vaso y despertó a ese legislador de aquí de Barcelona local y despertó pues la necesidad pues de volver a regular. Digo volver a regular este tipo de transporte y de movilidad, porque realmente la gente dice, no teníamos regulación, que esto no estaba regulado, que esto es nuevo, esto no es nuevo, esto está regulado desde el 2 de junio de 2017, que se publicó en el boletín oficial de la provincia de Barcelona. Fue el consistorio el que modificó la ordenanza de circulación de peatones y vehículos, y fue el que introdujo pues esta regulación para este tipo de transporte. Efectivamente, pues fue a raíz del verano de 2015 cuando empezaron a proliferar esta especie de patinete, llámele X, porque hay tantos tipos que a día de hoy pues grandes, pequeños, depende del volumen, la potencia que tengan, porque la mayoría son eléctricos. Y fue a raíz del verano del 2015 cuando se despertaron realmente pues esa necesidad de someter a regulación pues una tendencia al alza por parte de la población, sobre todo entre los sectores más jóvenes, eso sí.
Yeah. Ahí, Álvaro, algo que pues sí, igual supongo que también nuestros oyentes se estarán haciendo esta pregunta. ¿hay algún registro de control de esto, de estas patinetas, como lo hay en las motocicletas, como lo hay en los coches?
A día de hoy no, a día de hoy no. Se está trabajando en ello a nivel estatal por parte de la Dirección General de Tráfico para realizar pues una normativa uniforme a lo largo del territorio ancho. Y a nivel local, lo que sí sé, que es una de las ordenancias pioneras, la de nuestra ciudad aquí de Barcelona, a nivel pionero, pues sí se precisa para los que se denominan de tipo D y de tipo C, que vienen a ser pues aquellos carromatos, todos habremos visto pues dos extranjeros montados en una bicicleta, en una especie de carroza tirada por una bicicleta y con un señor que va detrás que le va haciendo de guía, pues por ejemplo ese tipo de patinete, por decirlo así, ese tendría que llevar matrícula, ese patinete tendría que llevar matrícula.
¿Tampoco tienen matrícula estas bicis turistas?
Yo no he visto ninguna.
Bueno, igual, lo que pasa que en el caso, vosotros desde la visión como abogados, uh-huh, obviamente tendrían que verlo también desde la parte legal, valga la redundancia. Uh-huh. Nosotros lo vemos en la calle y sí que realmente nunca hemos visto matrícula de esto. Se van en las zonas que son exclusivas para peatones. Uh-huh. Y bueno, a ver, es un peligro enorme, sobre todo en la zona del puerto. Uh-huh. Es que es terrible lo que sucede allí.
A priori están desterrados totalmente a lo que viene siendo la calle o el carril bici y no pueden circular por las aceras. Sí que hay una pequeña permisibilidad para aquellos dispositivos que son overboard o son dispositivos más pequeños, porque los tipos de patinete pues se regulan en función de esa envergadura, de esa grandaria. Como decía, es el tipo A y B, que son los más grandes, que es son los que se utilizan pues tanto para uso público como para uso, vamos a llamarle, mercantil, para explotar un negocio pues que puede ser, bien me viene a la cabeza, como he dicho antes, pues el tema de las rutas turísticas a extranjeros con estas bicicletas carromato, por decirlo así. Estas sí que necesitan estar registradas a través de una oportuna matrícula. Y ya te digo, en el tema de seguro, más allá, en el tema de seguro, porque si bien no se precisa o no se obliga a los dispositivos más pequeños, estos de tipo A y de tipo B, si se utilizan para uso público o mercantil, es necesario un seguro, obviamente.
Estos famosos autobuses de la famosa ruta naranja que le llaman, uh-huh, sí que tienen un registro turístico, ¿no? Pero esa ha sido una gran pregunta desde nuestra llegada a Barcelona. ¿Por qué estas bicicletas que transportan personas por toda la ciudad, en Barcelona hay cientos, por qué no la tienen? Y la otra pregunta que sí me intriga un poco, ya esto es muy personal, no sé si algún oyente también se hará este tipo de interrogantes, es: ¿esto lo controlan monopolios o son gente individual que coge una bicicleta y ya está?
Pues hay de todo, hay de todo. Igual que el que comenzó con una VTC, la VTC fue una aplicación primero y la inventó una persona primero y luego se amplió el negocio, por decirlo así. Y en principio hay de todo. Hay negocios que explotan este tipo de actividad y hay particulares que deciden, pues mire, hoy estoy pasando dificultades económicas y cojo una bicicleta, la homologo para llevar a una persona, le pongo un asiento y oye, me voy a la calle a hacer negocio, tú. Hay de todo realmente. Lo único que bueno, que hay que someterlas a regulación y que en esa faena sí que interviene muy bien la Guardia Urbana de Barcelona, que gracias a Dios pues ejerce lo que es un control punitivo administrativo a la hora de controlar las personas que no están sometidas a registro, temas seguros. Obviamente hay un ojo avizor que el Ejecutivo de aquí de Barcelona pone para controlar este tipo de negocio y de actividad, y que es la policía, obviamente, sí.
Bien, ya expusimos y ya como decimos, como diríamos allá por Latinoamérica, que nos escucha mucha gente por allá, por cierto, Álvaro, ya despedazamos un poco la ciudad, ¿no? Ya hablamos de lo malo. Ahora propongamos qué soluciones.
Soluciones. Sí. Bueno, pues primero, la gran problemática que yo veo aquí es el hecho de tener un accidente con este tipo de dispositivos. Porque si tú tienes un accidente y lo tienes tú solo, Claro. Y tú te caes y tú te haces daño y ha sido culpa tuya, porque
es tu responsabilidad.
El problema es que es a raíz de porque explotó todo, si le haces daño a una tercera persona. ¿Qué pasa si le haces daño a una tercera persona? Porque la ley, de forma directa y clara, te responsabiliza a ti con tus bienes presentes y futuros. No, sí. No tendrás que pagar tú los daños que hayas provocado a esa persona. Pues en ese sentido, regular el tema del seguro. A día de hoy solo es obligatorio para esto, para usos públicos y mercantiles y para este tipo de los dos tipos de carromato que hemos dicho.
Sí.
Pero es necesario la defunción de la señora de 92 años que atropellaron en Esplugas era un patinete pequeño, era un patinete pequeño con un motor eléctrico que iba a una velocidad pues más de 30 kilómetros por hora, que es el máximo que permite la ley. Al final, pues estamos hablando de un tema de responsabilidad.
¿Y esta persona ha sido detenida? ¿Está enjuiciada? Bueno,
desconozco los pormenores de la investigación, ya. Pero estoy seguro de que hay un procedimiento judicial abierto.
Supongamos, Álvaro, que esta es una... quizás me salga un poco de la temática, pero aunque va relacionada. Supongamos que esta señora que ha sido atropellada... Uh-huh. Fuera una persona, como lo dirían ustedes los abogados, indocumentada, que no tiene regularizada su situación en el Estado español. ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría? Pues ese es un tema controvertido, pero igualmente tendría, el daño se ha sido provocado aquí, tendría derecho a reclamar, por supuestísimo, una indemnización. Por supuestísimo. La ley lo permite, no diferencia entre personas extranjeras, indocumentados, y todos, en este sentido, todos somos iguales.
Bueno, pero eso es en el caso, o sea, en la ley. Pero ya en la práctica hemos conocido casos de personas que han sido atropelladas y su situación es irregular y pues no les han resuelto realmente. De hecho, conocemos como unos tres casos. Y por eso te lo preguntaba, porque es importante que desde vuestra visión como abogados pues se proponga una solución a esto, que no se marquen excepciones, que se aplique la ley tal y como es, ¿no?
Bueno, en nuestro despacho prestamos pues asistencia a todo tipo de ciudadanos extranjeros, tanto las personas como que están en estatus, y sonará muy mal la palabra, pero es la palabra que utiliza la ley, que están en situación irregular,
¿sí? O sea,
ilegales, ya sea en función del arraigo o no, pero se tramita pues lo que es la nacionalidad, también la residencia. Obviamente desde nuestro despacho tendemos la mano a todas aquellas personas que quieran pues obtener una situación regular aquí en España, que obviamente pues vendrán en su legítima voluntad de buscar trabajo, de buscar
residencia,
lo que sea, y nosotros estamos allí para ayudarles, obviamente, con los brazos abiertos. Faltaría más.
Muy bien, regresando un poco a lo de las patinetas, que es un tema que originó este diálogo, ¿no? Y bueno, como hemos hecho como una especie de cocido, hemos tocado varios temas, pero es interesante, es como el tema base. Y es bastante, como tú lo decías, bastante controversial este tema, bastante polémico. Y sí que me gustaría una solución viable, pero a corto plazo, porque, a ver, es que hemos visto, vemos cantidad de distribuidoras de este, o sea, es como una moda andar con una patineta ahora, no es ni tan siquiera una necesidad.
Esto, en primer lugar, esto pasaría por concienciar un poquito las nuevas generaciones que vienen de abajo, es decir, de concienciar a la población de que realmente pues hay unos, la vía pública tiene un uso, la vía pública tiene un uso que tiene que ser cívico y tiene que convivir con los demás, con las demás personas que la utilizan y tiene que darse un uso responsable y razonable. Pues en ese sentido, desterrar totalmente los patinetes a un carril bici o a la propia carretera, lo encuentro totalmente adecuado. No son un porcentaje muy pequeño de las personas que utilizan la acera para circular. En ese sentido, los patinetes tendrían que circular pues por un carril bici. Pero el problema aquí es que ¿qué pasa cuando tienes un accidente? Porque tú con el patinete pues puedes ir por cualquier lugar de la ciudad al final. pero ¿qué pasa cuando tienes un accidente? ¿Qué pasa con este chico que atropelló a esta señora de 92 años y le causó la muerte? Primero tendríamos que ver, porque lo desconozco, si es mayor de edad, pero si es menor de edad, ahí se vienen ya activadas, pues pagan los padres. Es que al final es culpa invigilando, los padres tendrían que estar pendientes de ese chico, y si no, ya actúan los seguros. Esa es la gran materia en la que hay que abordar y regular, porque a día de hoy, yo lo he visto de primera mano, venden seguros por 20 euros, en el cual tú coges y aseguras tu patinete y tú tienes un accidente con una tercera persona y tu seguro se hace cargo de abonar esa indemnización, esa responsabilidad civil que se te va a exigir, porque los daños que tú provoques a un tercero vendrán a reclamártelos, obviamente, porque está en su derecho la víctima de reclamarlos.
Pero ahí entra otro tema. Si esto no está regularizado ni por la Generalitat ni por los ayuntamientos, ¿cómo una compañía de seguros puede venderte una póliza en ese sentido?
Sí que está regular, sí que está regulado, porque la ordenanza de circulación, de hecho, obliga a ciertos tipos de patinetes a tener un seguro. No obstante, uh-huh, como ya sabemos, hay libre mercado. Sí. Y yo puedo asegurarte el anillo que llevas puesto. Si tú quieres asegurar el anillo que llevas puesto, yo te lo aseguro. Uh-huh. Yo como aseguradora te vendo un seguro. Obviamente,
sí, el negocio, ¿no?
Todo lo que sea. No, aquí no se coarta la libertad de mercado. De hecho, un ejemplo bien claro, yo me acordaré siempre, el seguro de las manos de Casillas, del portero aquel.
Allá, que sí,
era,
lo recuerdo.
Multimillonario, y es el variopinto de supuestos, de cosas que puedes asegurar, eso es infinito.
Sí, está, de hecho, ahora que lo dices, el tenista este famoso, Nadal, uh-huh, aseguró sus piernas por 15 millones de euros.
Por supuesto, imagínese que este señor ha tenido alguna operación, ha tenido algún accidente, o entrenando se ha dislocado, lo que sea, se ha roto, pues ese señor tiene las piernas aseguradas, y obviamente le va a cubrir tanto asistencia médica como las lesiones, el periodo de baja que ha estado, todo se puede asegurar. En ese sentido, los patinetes están en ese elenco de posibilidades, y obviamente venden seguros totalmente adaptados a esa pequeña, ese pequeño gasto. No es lo mismo que tú asegures un coche que asegures un patinete, y la compañía se adapta.
No, la compañía no pide que esto, que el tráfico o alguna entidad tenga e intervenga para, o sea, que dé alguna, qué sé yo, algún certificado para vender este seguro, ¿no?
Nosotros, y a raíz de lo que acabas de decir, nosotros somos un despacho que defiende a particulares, principalmente frente a este tipo de frente a todo tipo de aseguradoras, por decirlo así, pero y por ello, y gracias a ello, pues nos hemos dado cuenta de que realmente las aseguradoras es un lobby muy potente, que ejerce una presión a nivel legislativa brutal, y en ese sentido no dudamos de que tienen las manos puestas en proyectos con la DGT, incluso ayudan porque realizan estudios sobre siniestralidad y sobre tráfico, pero en ese sentido no dudamos que está al caer una regulación a nivel estatal. Por supuesto. Y en la que habrán intervenido operadores de las aseguradoras de todo el tráfico y en las cuales tendrán voz y voto, por supuesto, lo mismo que hicieron con el sistema legal de valoración del daño, que es la ley que regula la valoración de una indemnización derivada de un siniestro al motor, por decirlo así.
Muy bien. Bien, son las 3 de la tarde con 53 minutos. Una hora menos en Canarias. Por ahí un pajarito, antes de que entráramos al aire, nos comentaba que desde vuestro bufete, uh-huh, están creando una plataforma, ¿verdad?
Correcto.
Ya, sí. Y entonces sí me gustaría, y creo que, como siempre repito, más allá de que le guste a Milton Robles, siempre he dicho que a la audiencia es la que le debe gustar, uh-huh, que se hablen de temas y de estos temas interesantes que van de cara a mejorar una sociedad y a servir a una sociedad, ¿verdad? En este caso, la ciudad de Barcelona, uh-huh, y la sociedad catalana como tal. Y bueno, sí, nos encantaría que nos hablases un poquito sobre esta plataforma.
Se llama Barcelona Com Tu, y está totalmente dirigida por el señor Daniel Goseler, que es nuestro mentor y nuestro referente, tanto a nivel jurídico como a nivel político, porque no dejamos de hablar de una plataforma que uh-huh. se presenta a las elecciones del consistorio de Barcelona y en la cual es una anécdota muy, muy curiosa, pero que sirve en sentido metafórico para ver el porqué, el origen de esa plataforma. Y es el hecho de que al señor Goseler, la ciudad, lo amamantó, por decirlo así, lo vio crecer.
Sí.
Y a día de hoy, el origen de esa plataforma es las ganas de devolverle el favor a la ciudad de Barcelona, de decir, oiga, están pasando cosas muy malas en Barcelona, inseguridad, hay infinitud de puntos débiles en la ciudad, y esa plataforma obedece a
una necesidad, ¿no?
Correcto, a una necesidad de la población de ver verdaderamente un cambio, tanto a nivel político como a nivel de calidad de vida, a nivel social, hacer cambios. Y esa plataforma está formada totalmente por profesionales, gente de todos los colores políticos. Son gente que lo único que quiere es trabajar para que la ciudad salga adelante, para que la ciudad vuelva a ser la joya del Mediterráneo, la joya que siempre ha sido, y a mis ojos, a ojos de este humilde interlocutor, sigue siendo la joya de todo el Mediterráneo. Es más, la joya de Europa, pero...
Sin duda es así. Barcelona es una ciudad que enamora, que encanta. Pero como tú lo decías, esos peros, ¿no? Por ahora el conocido del Cascantic, como se dice en catalán, ¿no? Creo que así se dice, ¿no? realmente da mucha tristeza ver cómo está totalmente en el abandono.
Correcto.
Hay mucha delincuencia.
Correcto.
Nosotros vivimos en esa zona.
Es un patrón que se sigue a lo largo y ancho de toda la ciudad.
Y por otro lado, el daño que le hace también el turismo, quiera si o no, hace un daño a las ciudades. Uh-huh. Está demostrado estudios científicos que el exceso de turismo en una ciudad también afecta.
Contamina.
Totalmente.
Como mínimo.
Entonces... es interesante cómo surgen pero esta plataforma no está ligada a ningún partido político, como tú decías, ¿no?
No.
¿Ideologías?
Rotundamente no. Hay gente de todos los colores.
¿Ideologías?
Ideologías no tiene.
¿Seguro?
La ideología es ser profesional, es tender un servicio. Habrá un psicólogo, habrá un ebanista, habrá autónomos, habrá inmigrantes, habrá... gente de todos los colores y de todos los partidos. Son gente que quiere poner su mano para reconstruir Barcelona. No es un proyecto político a nivel con prospección a nivel nacional, para nada. Es una mano
de ciudad, un proyecto de ciudad.
Correcto, es una mano que se le tiende a la ciudad de Barcelona. Ese es un decir, estoy aquí para reabrir comercios, para favorecer la seguridad, porque al final, por ejemplo, y a raíz de esto, pues la seguridad la quiere uno del partido de extrema izquierda, uno del partido de extrema derecha, uno del partido de centro derecha, de centro izquierda, de centro, del color que sea, porque la seguridad, el poder salir de tu casa, llegar al trabajo sano y salvo, por decirlo así, y que no te pase nada por el camino, eso lo quiere todo el mundo. Entonces, esa es la razón de ser, de que no hay ningún tipo de color en esta plataforma, para nada. Es una mano que se le tiende a la ciudad de Barcelona.
Es como decir... metafóricamente hablando, es como repintar la ciudad, ¿no? Como cambiarle esa imagen que últimos años se ha...
Sí, no, pero más allá de la fachada, que sería, porque es muy fácil coger una pared...
No, claro, y dejarla sucia por dentro, eso está muy...
No, es tirarlo abajo, hacer los cimientos.
Reconstruirla, ¿no?
Correcto, o reconstruirlo, porque... llega un momento, tantas legislaturas, por decirlo así, acaban construyendo la casa torcida. Es como la ciudad de Pisa. Tú para hacer la torre de Pisa está torcida. Para ponerla de pie necesitas tirar abajo las estructuras. Por decir, lo desconozco a nivel técnico, pero es una comparación que bien podría venir al dedo. Hay que hacerlo, de la casa se empieza por las estructuras y luego acabas por el tejado. En este sentido, no tiene ningún sentido cambiar el tejado y que la casa siga siendo la misma.
¿Será posible en una legislación lograr cambios en una ciudad como Barcelona, tan movida, donde hay una diversidad cultural, donde vemos que...
Somos muy optimistas y por supuesto que sí, todo es voluntad y encontrar gente que realmente se quiere involucrar, encontrar gente que sea comprometida con la ciudad, que los ha visto crecer y gente que quiera dar su cuerpo, por decirlo así, a reconstruir esta bella ciudad, claro que sí. Claro que
¿Cuánto tiempo hace que nace esta plataforma?
¿Cuánto tiempo atrás? Pues sí. Bien a bien, es un movimiento embrionario, llevamos bastantes años. No sé decirte una fecha concreta que dijeras, hostia, hoy me despierto y soy Barcelona con todo. No. Barcelona se hace, esto es el empeño de muchas personas que han acabado uniéndose, porque Pepe, Juan, Manolo, Clara, todas estas personas tenían una idea, y un día otra persona, que es Daniel Boseler, las unió. Y dijo, ostras, pues vamos a dar un paso hacia adelante, vamos a unirnos. Ese día fue el día que nació Barcelona con todo.
¿Es una plataforma inclusiva?
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto. Para todo tipo de personas de cualquier nacionalidad, por supuesto que sí.
¿Es feminista?
No tiene color, no creo que ninguna plataforma, y a día de hoy no hay ningún partido político, por decirlo así, que se defina como feminista, machista, no.
Para no, a ver, cuando me refería a feminista no me refería al término ideológico como movimiento.
Es paritario totalmente, eso se puede.
Muy bien,
eso sí,
muy
sí,
bien.
Es paritario totalmente, es más, es necesaria, es necesario porque a día de hoy sí que venimos de patrones culturales antiguos, de una sociedad antigua. Cada vez más yo creo que la población está concienciada y va a la par de la maduración. Sí que siguen quedando pues algunos reductos de patrones añejos, de años culturales pasados, que previenen de pues
un poco arcaicos, ¿no?
Un poco arcaicos, de muy, muy, muy patrones muy marcados, que a día de hoy ya se ven, pero son las generaciones más mayores. Yo creo que la educación ha hecho mella en los pequeñitos, y todos los que suban pues serán plurales. Serán abiertos a todo tipo de...
Esperemos que sí.
...de cambios, por supuesto que sí. Porque, bueno, vamos en esa dirección, la sociedad va en esa dirección.
Sí, yo creo que sí. Yo comparto mucho tu optimismo y, bueno, vuestro optimismo desde la plataforma y después desde ya. Me comprometo como periodista a apoyarle dentro de lo que cabe de mis posibilidades, uh-huh. ¿Verdad? Eso yo lo digo público, y cuando yo digo una cosa es que se hace. Y... bueno, ya el simple hecho de acompañarles en un programa pues ya es un aporte.
Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto.
Con modestia y aparte, ¿no? Y sí, fíjate que lo que decías en el tema del optimismo de las nuevas generaciones, hace algunas semanas estuvimos dando una charla sobre temas de derechos humanos y libertad de expresión en América Latina, en algunos institutos de Barcelona, uh-huh. Y es que me enamoré de esta juventud.
Hay problemas en América Latina, hay problemas en América Latina y no
bueno, hay problemas en el mundo.
Correcto, pero en América Latina, yo que especialmente estudié movimientos violentos en América Latina.
Ah, muy bien.
60, 70.
Pues nos vamos a entender mucho.
Pues hay un problema de cultura oligarca allí, de cultura oligarca y militar, además. O sea,
hay un problema estructural que tiene una raíz desde las dictaduras militares, ¿verdad? Uh-huh. Es antropológico.
Correcto.
Y que de una manera u otra va ligada también al Estado español. De una manera u otra siempre...
Que el Estado imperial...
La monarquía, las dictaduras militares, el franquismo, quieras o no, marcó una época también en América Latina, porque también fue paralela a las dictaduras de Pinochet en Chile, de Videla en Argentina, etcétera. Pero lo que te decía de estos chicos es que me asombró tanto, porque cuando nosotros estudiamos... Todavía nos metían tanta, o sea, suena un poco pesada decirlo al aire, pero sí nos metían mucha basura en los...
Oh,
Sí, y ahora es que hay una avanzada enorme en estos chicos que es asombroso, ya no creen en esos héroes de Paquines que a nosotros nos hacían creer que eran los que nos forjaron un futuro mejor hacia la educación. Y bueno, es interesante, ¿no?
Es interesante, y además hay un símil aquí a nivel de Cataluña, y es, hace poquito hubo una asonada. En la cual pues había ciertas acusaciones de que en algunos colegios pues se adoctrinaba a las generaciones más pequeñitas. El voy a llevar un lazo amarillo porque Carla, mamá, Carla lleva un lazo amarillo y está de moda y había como una cierta, hay cierta polémica, por supuesto.
Ya.
No entraremos en bicis.
Ya, ese es un tema muy complejo. Lo que pasa en Cataluña es un tema para bastante estudio.
Y para hacer libros, sí. Muchos libros.
Muchos libros, poesías, muchos documentales, etcétera.
Ahora lo estamos viendo con el tema del proceso por la...
Bueno, eso es, lo del proceso es terrible, porque me parece que más allá de una desobediencia, yo creo que una persona no debe estar presa por una situación así. O sea, eso es desde mi visión. Vosotros quizás lo podéis ver desde la visión enmarcado en ley. Uh-huh, ¿verdad?
Sí. Somos un despacho muy plural, y al final cada letrado pues se ha formado en sus ideas jurídicas, y al final cada letrado tiene su convicción. Yo hago mío pues un argumento del que fue mi profesor, que ahora es uno de los letrados de ese procedimiento, que está allí sentado, y hago mío su argumento del hecho de que el derecho penal, el llamado jus puniendi en latín, sí, debe guardar el como tú decías, el carácter de última ratio, que se llama, que es el último instrumento que hay que utilizar, la última vía a la que hay que acudir, que existen 1200 vías diferentes para llegar a un tipo de consenso, el diálogo y tal, y el derecho penal no tendría que haber asomado el hocico en este caso. Pero bueno, hay opiniones de todos los tipos, respeto ante todo, por supuesto.
Eso es, ante todo el respeto. Eso es, decía el gran pensador mexicano Benito Juárez, que el derecho al respeto ajeno y la paz. Yo creo que es así, yo lo creo que es un... Lamentablemente, este mensaje que dejó Benito Juárez lo han mal utilizado tanto para la izquierda como para la derecha, ¿no? Como todo, manipulan todo.
Correcto.
Y bueno, ¿qué más podemos hablar, Álvaro? ¿Algo que nos podrías ampliar?
Algo que, si me lo permites, que
sí,
me lleva quitando el sueño pues unos meses, y es un tema jurídico, por eso, ¿eh? Es un tema jurídico relacionado con la actividad de nuestro despacho de Boseler, que es,
sí,
que es principalmente la responsabilidad civil, y más concretamente la responsabilidad civil pues derivada de los vehículos de tráfico. Y es un hecho de que nosotros en Cataluña teníamos una ley, y mucha gente sabrá de lo que hablo, que es el quebradero de cabeza de todos los abogados, y es que es la palabra prescripción, la prescripción. Sí. Es decir, eso es la pesadilla de todo letrado, pero bueno, es necesaria. Al final, pues lo que venía diciendo es que todos teníamos aquí en Cataluña un plazo, un
sí,
plazo que establecía el artículo 121.23 del Código Civil de Cataluña. Era un plazo para nosotros poder reclamar al conductor de un vehículo, porque el conductor de un vehículo que tenía un accidente pues tenía una aseguradora, obviamente se podía reclamar a la aseguradora, y sobre el plazo para reclamar a la aseguradora ya estaba todo escrito, era un año, así lo dispone el texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro y Circulación de Vehículos a Motor. Pero el plazo para reclamarle al conductor en Cataluña eran 3 años, y hace varios meses que voy viendo que la Audiencia Provincial de Barcelona, para los legos, la Audiencia Provincial de Barcelona es el órgano superior a los juzgados de
sí,
primera instancia, y viene a ser pues un poquito el órgano que dirige la batuta sobre aspectos a nivel local, por decirlo así. Luego tendríamos otros tribunales, pero la Audiencia Provincial de Barcelona ha ido asumiendo ahora un criterio, que es el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y es el hecho de hacer caso omiso a la legislación catalana, que nos otorgaba un plazo más amplio, que era un plazo, por decirlo así, pro víctima, de 3 años, y cambiarlo a un plazo de un año. Para que nos entendamos, ha cogido una norma estatal y la ha pasado por delante de una norma territorial,
sí,
que era el Código Civil de Cataluña, y ha sobrepuesto un criterio de territorialidad por encima de un criterio de especialidad. Al final todo se queda en una anécdota, porque si las cosas se hacen bien, no tenemos por qué preocuparnos por este instituto, pero habrá mucha gente que nos esté escuchando y que pensará: ostras, tuve un accidente de circulación, va a pasar ya un año, ¿qué está pasando con mi indemnización? ¿Qué está pasando con lo que me pertenece a mí por ley? ¿Dónde está en qué punto del trámite estamos? Y se tendrán que preocupar, porque realmente, pues a raíz de ese cambio de criterio, el periodo para reclamar es un año. Ese periodo se puede interrumpir, obviamente, y puede volver a contar, y solo es necesario enviar una misiva, un burofax. Pero al final, ostras, es un tema que nos influye de forma directa a las víctimas de los accidentes de tráfico, porque antes teníamos un plazo más amplio y obviamente ahora se ha cambiado a un plazo de un año. Al final es levantar el teléfono, acudir al abogado de confianza, a Boseler Abogados, que para eso nos dedicamos en cuerpo y alma a este tipo de materia, y informarse, porque yo entiendo que a raíz de lo que acaban de escuchar, pues hay alguien preocupado, por supuesto. Sí.
Ya. Esto, o sea, para situarnos un poco, ¿tres años es el máximo o...?
No, tres años tenías para reclamar. Vamos a llamarlo, la prescripción es perder el derecho a reclamar.
Sí.
Perder el derecho a ejercitar una acción.
Entiendo, o sea, pasan tres años y no reclamaste nada, pierdes todo.
Si tú has reclamado dentro de esos tres años...
Dentro de ese plazo establecido por la ley...
Entonces ahí vuelve a contar el plazo.
Ya.
Vuelve a contar el mismo plazo, pero no, ya no son tres, eso es un año. Y tú en ese año tendrías que haber reclamado para que te den tu la indemnización que te pertenece.
¿Y si no la reclamas?
Si no la reclamas, te caduca, vamos a llamarlo así porque está mal dicho caducar, pero te prescribe, para que nos entendamos bien,
sí.
Te prescribe la capacidad, ya no puedes, ya puedes decir misa que no tienes derecho a pedir nada ya. Sí.
Muy bien, nos quedan un par de minutos y a ver si, bueno, como es primer programa, quizás... La audiencia todavía no está un poco...
Muy tímida.
no se atreve mucho a preguntarle a Álvaro, pero nuestro WhatsApp es el 644-24-2021 y también pueden llamar a nuestro teléfono de estudios en directo al 688-980112. Y bueno, estaremos... Bueno, sobre todo Álvaro, porque yo... como decimos, no sé ni papa de leyes, pero poco a poco nos iremos aprendiendo. Fíjate que yo inicié justamente en la carrera de Derecho, pero luego me arrepentí, me pasé a Marketing, porque ya era periodista, y luego estudié periodismo, y así ha sido la vida.
Tocas todos los palos estudiando Derecho, al final te puedes dedicar a múltiples cosas, y el derecho yo considero que es la base de muchas otras carreras.
Sí, claro, supuesto, sí.
Es el despegue de un gran humanista, por decirlo así. El derecho es la base de todo.
¿Sí? Yo creo que sí. Es la base que mueve una sociedad.
Correcto.
Es la que la organiza y la ordena, ¿no?
Claro, que es una sociedad porque está regulada, porque
claro.
Si no sería una anarquía. Es que
ya.
Sería así.
Pero bueno, es otro
ámbito.
Otro tema muy amplio para otro programa, valga la repetición de palabras, que sería muy interesante que lo toquemos, ¿no? Ya un programa donde estemos un poco más preparados y no vengamos un poco como apresurados de tiempo y estemos aquí como puntualitos a la hora en punto de las 3 de la tarde. Uh-huh. No te estoy llamando la atención. No, solo te estoy recordando para que, bueno, así tengamos como más tiempo y podamos ampliar, porque hay tantos temas que pues debemos hablar, a propósito de que tú hablabas de que atienden personas para el tema de arraigo y nacionalidad y todo.
A ver, nacionalidad, arraigo, de asistencia.
Yo creo que este es un tema que podríamos si a vosotros os viene bien, uh-huh. podríamos dedicar un programa, tal vez no un programa que no nos ajustaría, quizás un par de programas, porque tenemos sobre todo en Barcelona tenemos una comunidad de inmigrantes bastante grande.
Por supuesto, llevamos
bastante grande. Y que vendría bien que estas personas que nos están escuchando ahora y que nos van a seguir, que se va a seguir ampliando la audiencia, puedan conocer estos temas y a futuro poder acercarse a vuestro bufete y quizás...
Por supuesto, y preguntar sin compromisos, claro. Si estamos para ayudar. Y al final sabemos de qué hablamos, sabemos qué tocamos. Somos un grupo de letrados totalmente diligente y una casa grande, por supuesto que sí.
Sí. Están en la Rambla de Cataluña, ¿no?
Rambla de Cataluña 98, y la planta 1 y planta 6. Es una casa bastante grande, y lo que te digo, multidisciplinar. Tocamos desde extranjería hasta derecho penal, derecho civil, de todos los tipos, herencias, sucesiones, donaciones, familia, todo.
O sea, hay un grupo de abogados muy capacitados.
Somos muchos, y no dudéis que vendrá a hablar uno o dos letrados especialistas en extranjería, porque sí que es verdad que es un, a la par de que es un tema interesante, es un mercado que está explotándose a día de hoy, que la gente tiene unas necesidades muy concretas y que obviamente hay que prestarles ayuda, por supuesto.
Muy bien, Álvaro, pues se nos acaba el tiempo, nos pasamos un cuarto de hora debido a que iniciamos también un poco tarde. Muchísimas gracias, la verdad, muchas gracias por la oportunidad de acompañarles en este programa. Esperamos seguirnos viendo por esas calles de Dios, como decimos por ahí. Que tengas una muy buena tarde. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y bueno, algún mensaje final para despedirnos ya.
Bueno, que la gente que nos escucha, que no sea tímida, que no tengan reparo en levantar el teléfono, marcar el teléfono de la radio, marcar el teléfono de Voseller, que al final quien no se arriesga no consigue nada. Que al final quien no pregunta no tiene respuestas, y que estamos aquí para ayudar, por supuesto, y gracias a todo el programa.
Muy bien, gracias, Álvaro, gracias a nuestra audiencia que nos ha acompañado esta tarde. Son las 4 de la tarde pasados 15 minutos, 3 de la tarde 15 minutos en Canarias. Recuerden, la vida es bella, hagan bien y no miren a quién. Buenas tardes.